Fútbol, pasión, historias y mucho más. Esto es La Hora del Podcast en La Hora del FPC.
Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Hora del Podcast. Soy Mauricio Duque y seré su anfitrión en este nuevo episodio. Pero no estoy solo, porque justamente a mi lado, virtualmente claro está, se encuentra Ignacio Cufaro. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es? ¿Qué hace? Pues hoy nos está acompañando el futbolista argentino de 24 años y que también es nuevo jugador del Real Cartagena. Ignacio, bienvenido, gracias por hacer parte de este podcast aquí en La Hora del FPC y bueno, cuéntenos cómo se ha sentido en sus primeros días en Colombia.
Bueno, muchas gracias por hacerme partícipe de esto, la verdad que es un placer. Bueno, bien, tranquilo, hace casi un mes que estoy acá, así que de a poco adaptándome, ya por suerte entrenando bien fuerte todos los días, así que en eso estamos.
Nos alegra mucho, Ignacio, y bueno, también que sepa no solo usted, sino nuestros oyentes, que obviamente no solo estamos acá por su llegada al Real Cartagena, sino también pues para repasar un poco de su carrera y que pues la gente pueda conocer más de quién es Ignacio Cufaro, ¿no? Entonces, pues bueno, comencemos y si le parece bien le voy a tener algunos datos que traje especialmente para este episodio y es, pues bueno, Ignacio, yo lo tengo a usted del 22 de octubre del 96 en Rosario, ¿sí? Y que bueno, que es más leproso que Maxi Rodríguez y Nahuel Guzmán juntos. Entonces, bueno, para quienes no saben a qué me refiero con decir leproso, obviamente no es nada de la salud, sino que Ignacio es ferviente hincha de Newell's Old Boys, el equipo rojinegro de Rosario. Entonces, bueno, ¿qué nos puede contar al respecto? ¿Sí estamos en lo correcto?
Sí, creo que el dato más importante. Sí, la verdad que, bueno, de bebé, mi papá en Argentina se vive mucho fútbol. Mi papá de bebé me llevó a la cancha, me inculcó ese amor por el club. Bueno, a lo largo de mi vida fui creciendo, siempre me gustó el fútbol y obviamente fui hincha de Newell, seguí yendo a la cancha todos los fines de semana y cuando podíamos con mi papá viajábamos a las canchas de visitantes. Y bueno, llegó un momento en el que tuve la oportunidad de llegar al club como jugador, de hacer las inferiores ahí, de aprender de un montón de cosas previo a lo que es el profesionalismo y la verdad que bueno, fue algo muy lindo para mí, la verdad que vestir esa camiseta, jugar en el estadio del club que amo, la verdad que para mí era un sueño hecho realidad, así que fue un periodo que disfruté mucho y obviamente que sigo siendo hincha de Newell's.
Claro, el ser hincha de un club histórico y con trascendencia pues como Newell's en Argentina, ¿cree que lo llevó también a interesarse por ser futbolista más allá de su familia? Pues no sé, también si usted tuviera algún ídolo, pues no en general del fútbol, sino más bien que usted viera jugando en las tribunas del Marcelo Bielsa o algo así.
Bueno, a mí la verdad que yo por suerte nací amando este deporte. La verdad que de que tengo uso de razón que lo juego, obviamente que después la vida te va llevando a que sea un estilo de vida y que eso ya sea parte casi un 100% de lo que se vive en la vida. Pero sí, obviamente que siempre que uno iba a la cancha, desde la tribuna, siempre soñaba con jugar ahí adentro, de obviamente disfrutar de eso y después claramente seguir tu carrera normal como todos los futbolistas y tratar de verlo desde afuera y de ver también cómo se vive el fútbol también en otro lugar, en otra parte del mundo.
Claro, ¿tenía quizás usted cuando pequeño algún ídolo que dijera yo quisiera jugar como él algún día?
Bueno, sí, siempre miré fútbol. Pasa que no sé si será muy conocido. Yo cuando era chico en Newell's jugaba un delantero chiquitito que se llamaba Damián Manso. Era un zurdo, jugaba enganche. Sí. La verdad que cada vez que jugaba era ir a disfrutar de eso. Actualmente sé que no juega más, pero ha ganado una Copa Libertadores con la Liga de Quito, jugó contra el Manchester United, después él hizo una linda carrera. Y bueno, ahora actualmente, obviamente que Maxi Rodríguez creo que es el referente máximo. Lo he tenido como compañero y lo había visto como hincha también, y bueno, ahora lo disfruto como hincha.
Claro, precisamente usted cuando estaba en reserva, creo que tuvo la oportunidad de jugar con otros jugadores así también importantes en Newell's, ¿no? Caso de Trezeguet, puede ser, cuando estuvo en la lepra.
Sí, estuvo bueno. Trezeguet, Vanega, Heinze, el Patón Guzmán, Maxi, Escoco, muchos jugadores, sí. Tuve la oportunidad de entrenar varias veces con ellos y la verdad que sí, que tienen una calidad increíble, hasta el día de hoy lo demuestran, así que no estoy contando nada nuevo.
Sí, justamente, ¿cuál era ese compañero que más lo sorprendió a usted cuando estaba pues en reserva también, cuando estaba dando sus primeros pasos en Newell's?
Ahí cuando llegué a la profesional allá, la verdad que me sorprendió mucho su forma de ser y la forma de encarar el deporte que tenía Heinze. Si bien uno de afuera lo ve, más ahora que es técnico uno se puede dar cuenta cómo es su carácter, pero la verdad que era tremendo el manejo que tenía como grupo, lo que representaba en el grupo, y por más que él tenga un nombre demasiado grande en el mundo, entrenaba como un chico de 18 o 20 años, y la verdad que eso era un ejemplo para nosotros, verlo entrenar de la forma en la que hacía con 35 o 36 años, la verdad que uno no se podía quedar atrás con 20 o 21 años que podía llegar a tener en ese momento.
Precisamente le quería preguntar, de no haber sido quizás por el fútbol, ¿habría tenido usted alguna otra opción de trabajo en la vida? O sea, me refiero, ¿se hubiese dedicado a alguna otra cosa?
Bueno, calculo que terminaba el colegio y me hubiese puesto a estudiar alguna carrera que me guste, pero sinceramente siempre tuve en mente ese juego de fútbol y siempre tuve el apoyo de mi familia. Por suerte creo que eso es una de las cosas más importantes para los que hacemos esta carrera, para los que vivimos del fútbol. Si la familia te apoya en el momento que hay que hacerlo, creo que es uno de los pilares más fundamentales, ¿no? Porque sin el apoyo de ellos no se podría nada. Pero sí hubiese estudiado y hubiese hecho alguna carrera o algo por el estilo.
Excelente, Ignacio. Bueno, también tengo acá que en su etapa como juvenil tuvo algunas pruebas en España. Específicamente encontré que en el Elche. Espero que se haya sido un dato verídico.
Es correcto. Bueno, pero con 16 años también viví en lo que es la pensión del Betis y jugué un campeonato allá. Bueno, después me volví porque era muy chico y yo no estaba preparado, psicológicamente no estaba preparado en ese momento. Como dije antes, también tuve el apoyo de mi familia, decir, bueno, si no podés, tranquilo, volvé a casa, que acá está todo bien. Después de ese paso por el Betis, ahí sí ya llegué a Newell's, hice toda mi carrera y antes de irme a Eslovenia tuve que viajar a España para estar en el Elche, pero bueno, lamentablemente por una cuestión de papeles no me pude quedar. Así que surgió la posibilidad de Eslovenia y seguí mi carrera por ese lado.
Antes pues ya de pasar a su etapa profesional, que la tengo anotada en Eslovenia, tengo que tiene pues un recuerdo bastante lindo y es el de haber quedado campeón con la reserva hacia 2016, ¿puede ser?
Sí, salimos campeón. La verdad que en ese momento teníamos un equipazo. Bueno, actualmente todos los jugadores de esa reserva están jugando profesional, hay jugadores que juegan en la selección argentina mayor, caso como Lisandro Martínez, jugador del Ajax y que juega en la selección argentina, y bueno, muchos otros de mis compañeros que están jugando en la primera edición del fútbol argentino, pero la verdad que es como te dije antes, haber salido campeón en el estadio el que amo, en el club en el que amo, y una final contra River, la verdad que fue un sueño hecho realidad, porque contábamos con el apoyo de toda la ciudad, de un poquito más de la mitad de la ciudad, mejor dicho. Así que eso de haber salido campeón con esa camiseta para mí es un recuerdo imborrable y es el último campeonato que obtuvo el club de manera profesional, así que la verdad que para mí es un orgullo también.
Pues en ese momento cuando estaba en reserva tenía, supongo yo, ese sueño de poder quizás trascender un poco más en Newell's, no tener que emigrar como finalmente lo hizo usted, sí, pero pues, creo que tenía ese sueño y que igual hoy en día todavía lo tiene.
Sí, obvio. Es una deuda que me quedó ahí pendiente, una espina que me quiero sacar en algún momento. Entiendo que en el momento que yo llegué, el fútbol son momentos, y cuando yo tenía la posibilidad había jugadores de gran nombre, como Maxi Rodríguez, Nacho Coco en ese momento también, y no había lugar, la verdad que no había lugar, el club estaba bien, no necesitaba de los juveniles, y bueno, nada, el fútbol determinó que tenga que ir para otro lado, eso son cuestiones normales, pero eso obviamente que ojalá tenga esa revancha de poder volver y de poder disfrutar.
Bueno, Nacho, la verdad, acá tengo, me costó muchísimo tratar de pronunciarlo, pero tengo que, fue el Drava Tui, ¿sí? Drava Tui.
Muy bien.
Lo tenía al Drava Tui, que fue pues su siguiente destino, quizás donde ya fue el comienzo de su etapa profesional. Y bueno, cuéntenos cómo fue ese cambio, obviamente estar en su ambiente, en su ciudad, como lo es Rosario, a pasar al otro lado del mundo. Bueno, creo que si no estoy mal, una de las primeras ciudades que fue fundada en Europa, pero también muy complicado por la cuestión del idioma, la cuestión del clima, supongo que llegó usted en invierno, cosas así, ¿no?
Sí, sí, bueno, fue un cambio bastante brusco, porque yo, Argentina y sobre todo Europa, además en los países de Europa del Este, las cosas son muy diferentes en cuanto a la sociedad, en cuanto a los horarios, el clima, los idiomas. Entonces, bueno, siempre que uno llega a un lugar nuevo y tan nuevo de esa manera, necesita un tiempo de adaptación, un periodo de adaptación, y obviamente que me fue un poco más difícil porque, bueno, el clima era muy duro, a veces entrenábamos con menos 20, menos 30 grados y bueno, había que adaptarse porque para ello era normal. El tema del idioma, la verdad que me fue muy difícil aprender, aprendí muy poco, no puedo entablar una conversación en ese idioma, así que me la tuve que rebuscar con el inglés, obviamente que después me fue mucho más fluido, obviamente que pude vivir tranquilo, fueron 2 años en los que viví ahí y no tuve problemas, ¿no? Pero sí, llegué a un país que era bastante, bastante complicado en cuanto a la diferencia que había con respecto a Argentina, ¿no? Que era lo que yo estaba acostumbrado.
Justamente le quería preguntar con qué más se encontró. Tengo pues que una anécdota muy graciosa fue que usted trató de darle un número a un utilero y que finalmente le dieron la camiseta número 2. Cuéntenos cómo fue eso.
Sí, bueno, eso fue una de las cosas más raras que me pasó en el fútbol, que llegué al club, el utilero no hablaba inglés, así que bueno, le dije en inglés qué número quería. La realidad es que un compañero mío me hizo intermediario y para hacerse gracioso yo le dije que me dé el 18 y él en su idioma le dijo que era el 2. Yo al no entender me fui a mi casa tranquilo y dije, bueno, gracias, muchas gracias. Y cuando vuelvo al otro día estaba la camiseta estampada con el número 2 y mi apellido. Y yo miraba y le digo, pero yo no pedí este número, ¿por qué me dan este número? Aparte siendo delantero usar la 2 era raro, rarísimo. Así que, nada, mis compañeros empezaron a reír en el vestuario y, bueno, nada, tuve que usar ese número que al final después le terminé agarrando cariño, pero a veces mis amigos en Argentina veían la foto con la 2 y me decían, pero ¿qué estás jugando? ¿Defensor central? Me decían, no, tenía que explicar la situación, pero bueno, fue después le terminé agarrando cariño, ¿no? Obviamente.
Bueno, más allá del cariño, suponemos que en Real Cartagena no va a usar el número 2.
No, no, para nada, eso fue primera y última vez que usé ese número.
Quedó como anécdota. Bueno, al saber que tuvo en Newell's grandes compañeros en el Drava Tui, no fue la excepción. Creo que también tuvo un mundialista que fue con Eslovenia. Creo que también era incluso el presidente de su club. Cuéntenos cómo fue, sí, eso con Nastia Che, ¿puede ser?
Sí, él era compañero mío y presidente del club. Él, en 2002 fue la primera participación de Eslovenia en el mundial. Y él lo jugó y era la figura más representativa del país él, en cuanto al fútbol, ¿no? Porque tampoco era un país tan futbolero, a ellos les gustaba mucho más otro tipo de deportes, por lo tanto no vivían tanto el fútbol como nosotros en Argentina, ustedes acá en Colombia, era muy distinto. Entonces él era un grandísimo jugador que bueno, que también tenía ese detalle de que era el presidente del club. Como compañero de vestuario y jugador, la verdad que 10 puntos para decir, como presidente fue de los peores que he tenido en mi carrera.
¿Por qué tuvo esa experiencia con él?
Y porque llegó un momento en que nuestra relación se rompió y ya pasó a ser un tema personal, más allá de lo que era en el juego. Y eso me empezó a perjudicar a mí, a repercutir en mí, en mi economía y en todas esas cosas que no había necesidad de llegar a ese punto. Y bueno, la relación terminó muy mal. Y bueno, nada, no pude seguir en el club por esa cuestión, así que bueno, calculo que son cosas que hay que vivir en el fútbol para ir teniendo experiencia, ¿no?
Claro, sí, precisamente. Bueno, Ignacio, ahora quería pasar a lo que fue su etapa posterior en el Drava Tui y en el fútbol esloveno. Y es que bueno, justamente aquí busqué un tuit suyo del 17 de febrero del 2019 que decía: hoy me toca parar la pelota y hacerle frente a la peor enfermedad que existe. No me importa, te voy a ganar y me verás volver. Obviamente, nos alegra bastante y también por eso es un momento muy ameno para nosotros poder compartir con usted, que obviamente lo logró, venció y volvió. Y bueno, para fortuna de nosotros está aquí acompañándonos en Colombia. Entonces, tenía pues unas preguntas al respecto, cómo fue ese momento tan difícil en su vida, obviamente no solo en su carrera, sino en su vida. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo fue que se enteró de esa pues, enfermedad? Y también, ¿cuál fue su primera reacción y la de su familia?
Sí, la verdad que fue, creo yo, uno de los momentos más duros que me tocó vivir. Si bien, bueno, he tenido algunas desgracias a lo largo de mi vida, creo que eso, en lo personal, fue duro. Al principio, lo oscuro, yo estaba de vacaciones en Argentina, ya tenía que volver para Eslovenia y como el idioma, como te decía antes, era muy complicado, yo trataba de, si tenía alguna duda o algo que sea con respecto a mi salud, hacerlo todo en Argentina para poder irme tranquilo ya, hacerme algún chequeo o algo. En una ducha sentí una anomalía en el testículo izquierdo, una dureza, algo que no era normal en mi día a día, que era la primera vez que lo notaba. Entonces, con total ignorancia del caso, le comento a mi mamá, porque yo tengo una relación con mi mamá que puedo hablar y decir de cualquier cosa. Entonces le comenté lo que sentía, lo que me pasaba, y ella también, con tranquilidad en ese momento, porque uno no sabe qué es lo que hay, lo que tiene, me sacó turno con un médico especialista, y bueno, cuando fui me hicieron los estudios correspondientes y se determinó que era un tumor maligno, que si bien había avanzado bastante en el cuerpo, estaba retenido en esa zona. Así que esto fue el 14 de febrero, eso fue unos días después que yo puse eso en mis redes sociales. Y bueno, al principio la verdad que uno cuando dicen cáncer, tumor y todas esas cosas, la relaciona directamente con la muerte sin saber lo que es la enfermedad o sin saber cómo es la ciencia o la medicina en ese entonces. Obviamente que asusta al principio, la verdad que asusta, no te voy a mentir. Al principio me sentía chiquito en un mundo tan grande porque no sabía qué iba a pasar, no, ya te digo, yo relacionaba todo con la muerte, sabía que, digo, bueno, ya está, hasta acá llegué y bueno, todos los fantasmas que surgen en la cabeza, pero en ese momento lo primero, la realidad fue que, uy, no puedo volver a jugar, no voy a poder volver a irme, ¿y ahora qué hago? Y después uno baja a tierra y dice, ¿qué estoy diciendo? Es mi salud, y si yo estoy mal, mi familia está mal, yo no me puedo permitir verme mal y que ellos me vean mal. Así que, bueno, también al principio para ellos fue durísimo, pero son de las personas que no me mostraron jamás debilidad. Estoy seguro que mi mamá se encerraba en sus pies y lloraba del miedo, pero a mí jamás me demostró nunca nada, ella estaba siempre entera delante mío, y creo que ella, bueno, junto a mi familia obviamente y mis amigos, fueron de los pilares más importantes para que para mí sea un poco menos doloroso la primera etapa, ¿no? Porque es la etapa de incertidumbre, de estudios y de que no sabes para dónde hay que ir, qué hay que hacer. Entonces ese momento es complicado, pero bueno, después uno baja a tierra y piensa y sabe que a mí por lo menos me hizo un clic la cabeza y me di cuenta que la cura estaba en mí, estaba en mi cabeza y en hacerle caso a los médicos. Entonces puse la cabeza en neutro de decir, bueno, lo único que hay delante mío es lo que dicen los médicos, es enfrentar esta enfermedad y es lograr verme bien a mí para poder ver bien a mi familia. Porque yo siempre digo que para mí no hay nada más feo que ver a un familiar enfermo y no poder hacer nada. En este caso el enfermo era yo y el único que tenía la solución era yo, pero los demás no. Entonces como no me podían ayudar de ninguna forma, más que anímicamente, yo tenía que ponerme bien por eso. Así que bueno, en base a eso me empecé a agarrar de eso, de esa fuerza, y le di para adelante. Y bueno, llegó el proceso de quimioterapia y también físicamente yo no estaba bien porque por cuestión lógica la quimioterapia te golpea mucho el cuerpo.
¿No? Afecta la cuestión física,
no,
también.
Bueno, a mí me habían dicho que había gente que no le afectaba, había gente que le afectaba de distinta forma. Obviamente que muchas de las personas cuando... Pasa que ese tweet se hizo viral y mucha gente me escribió, muchos jugadores me han escrito. Hasta he hablado con Jonás Gutiérrez, que él lo ha tenido en Inglaterra.
Que también sufrió esa enfermedad, sí, recuerdo.
Y me había comentado un poco cómo era, así que... con un poco de la gente que lo había vivido, algo me esperaba. Pero sí, la verdad que físicamente yo soy una persona muy activa, que siempre está haciendo algo, que casi la siesta no la duermo, por ejemplo. Siempre estoy haciendo algo. Entonces, verme así, de que yo hacía 8 horas de quimioterapia de lunes a viernes y me daban sábado y domingo libre, y así durante 3 meses. Y esas 8 horas, cuando yo volví a mi casa, me repercutía todo lo que era el tratamiento en mi cuerpo y no me podía levantar de acá. Bueno, y después se pierde peso, masa muscular, después el postproceso perdés el pelo, todas cuestiones, efectos colaterales de las quimioterapias, pero ya una vez que uno está ahí y le van diciendo que los resultados van dando bien, ya le va dando más fuerza. Y después la pérdida del pelo y esas cosas se recuperan. Yo hoy, gracias a Dios, ni se me nota que lo he pasado, pero en su momento sí.
Que no están viendo a Ignacio, tiene un peinado rubio. Interesante corte que sí, obviamente no da rastro de lo que fue eso.
No. Sí, en su momento lo he tenido. Al principio decía, ojalá que no se me caiga, pero la verdad que uno estando ahí y viendo las otras personas que también están luchando con la enfermedad, yo sentía que lo que tenía era lo menos malo de lo malo. Claro, yo el lunes ya termino este tratamiento y ellos me decían, no, yo hace un año y me queda un año todavía. Entonces yo decía, digo, no, entonces la verdad que hay gente que está mucho peor. Y por respeto a esa gente también creo que era lógico que no de por vencido, ¿no?
Justamente también averigüé que lo que le ocurrió pues fue descubierto a tiempo, ¿no? Eso hizo también que fuera más fácil todo, ¿no? Afortunadamente.
Estaba un poco avanzado en esa zona, pero no se había esparcido por el cuerpo. Fue solo eso, fue una operación, obviamente primero fue la operación, sacar el tumor, luego de la operación tratar de que el cuerpo sane eso, la cirugía, y ahí sí ya arrancar la quimioterapia.
Pues bueno, no, aparte del apoyo de sus familiares, quería preguntarle también por el entorno futbolístico, si bien en cuanto al entorno del fútbol argentino recibió mucho apoyo, muchas muestras de cariño. Quería preguntarle cómo fue esa parte en su club, ¿no? ¿Cómo lo tomaron sus compañeros? Lo que era el fútbol esloveno, sus compañeros, los dirigentes del club.
Mis compañeros en Eslovenia, la verdad que todos me estuvieron a su manera, obviamente porque, ya te digo, son culturas distintas y formas de pensar distintas, son un poco más frío con respecto a nosotros, los sudamericanos, los argentinos, entonces sí me habían hecho llegar su cariño, su fuerza. El fútbol argentino, la verdad que tuve apoyo de casi todos los clubes, me han llamado mucho los capitanes, hasta de Central, que ustedes saben que nosotros con Central no nos queremos ni un poco, la verdad que sí. Ellos en sus páginas oficiales me habían escrito, así que de parte del fútbol, del entorno del fútbol, estoy más que agradecido.
Entre todas esas muestras de cariño, aparte de la que nos contó, que obviamente es anecdótica la de Central, porque sabemos que no se llevan ninguna de las dos veredas, ¿no? Entre canallas y leprosos. Justamente le quería preguntar, ¿cuál fue de todas las muestras de cariño que recibió en el entorno futbolístico la que más te sorprendió?
La que más me sorprendió, bueno, Maxi Rodríguez, por lo que representa y por lo que es. Jonás Gutiérrez me llamó la atención, un jugador de selección de recorrido bastante largo. Y bueno, por una cuestión de cercanía con respecto a la familia, también me había llamado Lionel Messi en ese momento, que para mí es lo máximo, lo más grande que hay. También me llamó deseándome suerte, que fue una llamada corta, pero estuvo a su manera, estuvo.
Claro, no nos imaginamos la emoción que tuvo que haber sentido en ese momento. Obviamente el ser saludado al menos por el mejor jugador del mundo debe ser algo increíble.
Sí. No, sí, yo, bueno, tuve la posibilidad de jugar con el primo de él, él es mi amigo, y bueno, por esa cuestión de cercanía tenía un poco más de relación, pero sí, bueno, para nosotros Lionel es lo más grande, junto con Maradona creo que son de las figuras más representativas de nuestro país.
Así es. Bueno, Nacho, también para hablar y terminar casi con este tema, ¿qué mensaje le podría dar usted a las personas que han padecido esta enfermedad o que en este momento la están padeciendo? Y pues una experiencia como la de usted puede servir bastante, ¿no?
Sí, yo siempre trato de dar el mismo mensaje cada vez que me preguntan de que en mi experiencia vivida yo creo que la cura, hay un 50% que está en la cabeza, hay un 50% que está en la medicina, y creo que yo me aferré a eso y a mí me dio resultados. Sé que mucha gente se aferra a la religión, a Dios o algunas cosas, todo es respetable, pero creo que donde se encuentren fuerzas es donde hay que ir. Para mí creo que es lo más importante, si uno se da por vencido o se deja estar, creo que la enfermedad lo gana. Pero hoy en día, por cómo está la medicina y por cómo están las cosas, creo que no es una enfermedad que haya que tenerle tanto miedo. Si bien todavía sigue representando un problema escuchar esa palabra, creo hoy que es mucho, están todos los medios dados para que nos podamos curar mucho más fácil, y obviamente para el que lo tuvo y que ya no lo tiene o que ya no tiene que hacer ningún proceso, seguir con los controles, que creo que es lo más importante. Una vez que se termina el proceso, controlar nuestro organismo, de que todo siga bien, porque bueno, lamentablemente tenemos ese antecedente y no nos podemos dejar estar, no podemos dormir, así que creo que ahí está, un poco en la cabeza, en la familia, en los amigos, y donde uno encuentre fuerza es donde hay que aferrarse.
Excelente, sí, lo tengo con otro tuit, obviamente ya con muchísima emotividad, con gran alegría, el 22 de abril del año anterior, el 2019, cuando usted escribió "Le gané al cáncer" y celebró obviamente ese triunfo. Lo vuelvo y le digo, nos alegra bastante eso, y que obviamente eso es algo muy importante en la vida, ese triunfo. Y bueno, más allá de la felicidad, ¿qué fue lo primero que se le pasó por su cabeza en aquel momento?
Bueno, el día que lo publiqué fue porque había terminado el proceso de quimioterapia y no sabía que había que seguir con un proceso de controles, ¿no? Yo desde ese día tengo controles y todos los controles me dan bien, ¿no? Pero había terminado la quimioterapia y para mí era el fin de un calvario para mí, porque físicamente no me sentía bien, estaba mal. Y terminar con eso era, bueno, a partir de ahora arranca mi vida de cero y a darle para adelante. Y a partir de ahí me motivó, o traté siempre de buscar la chance de volver a jugar al fútbol. Desde ese día me empecé a entrenar. Por suerte Newell me abrió las puertas del club, me dio la posibilidad de entrenar con el plantel profesional. Durante el proceso también había tenido nutricionistas y psicólogos que me acompañaron durante todo el proceso. Así que me fue un poco más fácil ponerme bien físicamente, porque conté con todas las herramientas que tenía. Así que una vez que termino con eso y que ya había visto a mi familia bien y que yo ya había terminado, dije que me quería centrar en volver a tener la oportunidad de volver al fútbol profesional, porque era lo que amaba. Si bien haber salido de esa situación, yo tomo el fútbol como lo menos importante de lo más importante, ¿no? Creo que sí, amo jugar al fútbol, me gusta la vida que tengo, amo el fútbol, pero creo que primero está la familia, los amigos, la salud, y después viene el fútbol. Entonces lo veo de distintas formas. Obviamente que fue una de las cosas que me motivó a seguir adelante, y por eso siempre digo que haber tenido esta oportunidad de nuevo en el Real para mí es un volver a nacer, y no pienso desaprovecharla. Por eso me estoy entrenando todos los días de la forma en la que nos entrenamos y no pienso desaprovechar esta oportunidad.
Claro, más o menos, ¿cuánto tardó su proceso en el que usted mismo dijera, ya me siento apto para volver a una cancha de fútbol, para volver a jugar?
Bueno, después de que termino las quimios, tuve un mes en el que los médicos me aconsejaron escuchar el cuerpo, que si el entrenamiento tenía que durar 5 minutos, que sean 5 minutos, pero que no me frustre, y que muchas de las cosas que seguían de ahí en adelante estaban en la fortaleza mental, porque yo venía de entrenar todos los días de mi vida durante una hora, hora y media al 100%, y encontrarme volver a entrenar y hacer 5 minutos y no poder hacer más nada. Entonces era tratar de respetar eso, de hacerlo con calma y que vaya paso a paso. Así que así fue. El primer entrenamiento me acuerdo que volví y a los 7 minutos dije que no podía entrenar más, porque no me entraba el aire por ningún lado, me sentía cansado, me sentía, parecía un exjugador. Y bueno, al principio sí, volví a mi casa frustrado y le decía a mi mamá, le decía, no, yo no puedo jugar más, sino entrené 7 minutos y no puedo entrenar más. Y al otro día fueron 10 y al tercero fueron 15, media hora y una hora y así. Y yo creo que me habrá llevado como un mes y medio ponerme bien físicamente, que yo me sentía bien físicamente. Y después obviamente mantenerlo a lo largo del tiempo para cuando tenga la oportunidad, como pasó ahora, de estar bien, de no tener ningún problema, ¿no?
Así es, así es. Precisamente le quería preguntar también, ¿cómo fue esa búsqueda de equipo, ¿no? Esa búsqueda de oportunidades, ya sea en su país o fuera de él, y que obviamente supongo eso se complicó con la situación que vivimos en el 2020, ¿no? Con la pandemia del coronavirus y demás también. Fue algo complicado que creo que lo pudo haber hecho esperar un poco más de la cuenta para retomar su carrera.
Sí, sí, es como vos decís. Al principio, bueno, cuando terminó el 2019, yo sabía que iba a tener pocas posibilidades o que no iba a tenerlas por una cuestión lógica. No contaba con que el 2020 venga con esto que era tan malo. Al principio, cuando la pandemia no había llegado a Argentina, había tenido una oportunidad en Europa, y cuando la estábamos por concretar empezó todo este problema y bueno, nada, pues ya no te digo que me sentía mal, pero como estábamos todos en la misma situación, sentía como que bueno, era lo que nos tocaba. Pero también a veces me entraba en la cabeza lo que se opina hoy, que yo sé, que yo, bueno, lamentablemente leo, de decir, bueno, pero hace un año que no juega y hace otro año que no juega, pero no es que no jugué, hubo una pandemia en el medio. Obviamente que me seguía entrenando, pero sabía que eso me iba a repercutir en el futuro, porque es algo lógico decir, como este jugador hace un año que no juega, pero bueno, lamentablemente un año estuve enfermo y otro año hubo una pandemia. pero físicamente estuve óptimo para la oportunidad, porque yo siempre pensaba que en algún momento iba a salir, entonces tenía que estar preparado, y para eso entrenaba.
Claro, sí, eso es lo que decía, ¿no? Que pues en sus números y en sus estadísticas, pues usted no juega aún desde 2018, creo, ¿no? Desde finales de 2018. Entonces,
sí, finales de 2018.
Obviamente, pues no solo por el proceso que tuvo que pasar, obviamente, para recuperar su salud, sino también por lo que hubo una pandemia. Precisamente, hablando ya de ese tema, supongo que lo mejor era seguir preparándose y también, pues bueno, ¿cómo hizo usted para no perder ese terreno que ya había ganado al momento del inicio de la pandemia?
Claro, que era eso más que nada. Yo me puse en mente que en cualquier momento podía salir. Cualquier día me podían llamar y decir, che, mirá que tenemos que salir de acá e ir a tal lugar. Entonces yo me entrenaba pensando en eso, y por eso es que siempre entrené de la forma en que lo hacía, porque yo sentía o quería o trataba de atraer eso para que se me dé. Entonces no tenía días de relajo, no tenía días de descanso, tenía que entrenar como si mañana me hubiese seguir a otro lado. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que me mantuvo bien físicamente, porque al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Después, lo que uno hace adentro de la cancha, con la pelota o lo que puede llegar a aportar, ya es experiencia, es un poco de talento y un poco de lo que se hace, ¿no? Pero creo que mantenerse físicamente bien es lo más importante, y creo que es lo más difícil en nosotros los futbolistas.
Bueno, justamente en medio de esta situación, tengo entendido, usted, Nacho, se encontraba en su casa cuando pues sale la posibilidad de venir al Real Cartagena, ¿no? A Colombia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recibió usted? Y bueno, antes que quisiera preguntarle si alguna vez en su vida, obviamente antes de convertirse en jugador del equipo heroico, había escuchado acerca del club, y bueno, supongo que obviamente de la ciudad y del país, sí. No sé si ya había tenido la oportunidad de venir antes.
No había tenido la oportunidad de venir antes, sí había escuchado el club, bueno, del país, obviamente. Es una de las selecciones que más me gusta en las eliminatorias. Obviamente que yo hincho por Argentina, pero mi segundo equipo era Colombia, porque siempre me gustaron los jugadores que sacaban, siempre me ha gustado siempre Colombia. Después, bueno, sí, la ciudad sí, porque había tenido amigos y amigas que habían venido de turismo y me habían dicho esta ciudad que era una hermosura, pero sin saber que en algún momento de mi vida iba a tener que venir acá a jugar al fútbol. Y bueno, las vueltas de la vida me traen acá, a este club, que también lo había escuchado. Sé que vinieron varios jugadores argentinos acá, y siempre me gusta indagar en lo que es el fútbol sudamericano, en lo que es el fútbol, así que había escuchado, pero en una de otras notas que me hicieron dije que no esperaba encontrarme con... O sea, me encontré con algo mucho más de lo que creía. Mucho más grande, mucho más organizado, demasiado, muy, muy lindo, un equipo con un talento bárbaro. Entonces, para mí es algo muy grato estar acá, porque es como te digo, vine con una idea formada, ¿no? Pero de algo bueno, sí. Pero me encontré con algo mucho mejor.
Fue algo mucho mejor y, o sea, de lo que usted esperaba.
Mucho mejor de lo que esperaba. Por eso te digo que lo estoy disfrutando, porque hay un equipo, más allá de la calidad humana que hay, que para mí es una de las cosas más importantes, el talento que hay, los chicos jóvenes que hay con tanto talento, que la verdad que da para ilusionarse en un futuro cercano.
Claro, sí. Justamente le quería otra pregunta acerca del fútbol profesional colombiano. Era así, antes usted tenía algo de conocimiento más allá de la selección, de los clubes, de cómo es la forma de jugar quizás acá, cómo es el fútbol colombiano en sí. Sí, quizás en algún punto usted tuvo algún referente de nuestro país. Bueno, quizás en Newell's no hubo tantos jugadores colombianos. Estuvo cerca alguna vez el pibe Valderrama, pero no sé si tenía algún referente de aquí.
Nosotros tuvimos de capitán al Patrón Bermúdez, por ejemplo, Jairo Patiño en Newell's. Bueno, cuando estaba Jairo Patiño en Patrón Bermúdez, yo iba a la tribuna con mi papá, era muy chico. Pero sí, de fútbol colombiano obvio que conozco. He tenido la posibilidad de ir a la cancha cuando jugamos Copa Libertadores contra Atlético Nacional en cancha Newell's. Y sí, siempre he visto, sobre todo por la Copa Libertadores, cómo juegan. Y también me fui indagando un poco también antes de venir de cómo era el fútbol de acá. Si bien ya sabía como un poco el perfil y el estilo que tienen los jugadores, me imaginaba entrarme con algo así, pero la verdad que hay un talento increíble y que siento que Colombia dentro de poco va a estar a la par de Brasil y Argentina sin ningún problema. Si bien hoy ya lo está, ¿no? Pero creo que hasta lo puede superar si se lo propone.
Justamente le quería preguntar, más allá del grupo humano que usted nos cuenta en el Real Cartagena, ¿cuál fue la razón principal para que le dijera que sí al venir a Colombia, a un equipo que pues no ha pasado por sus mejores años, obviamente, y que ahorita los refuerzos para 2021, quizás de los que más se ha hablado, es usted, obviamente por el tinte de ser extranjero y de que muchas veces a los extranjeros se les exige más, de los que se espera más, puede ser, y obviamente Juan Pablo Pino, ¿no? Alguien con una trayectoria bastante extensa, que va a estar para el 2021 y que obviamente es alguien del que también esperan mucho los hinchas.
La verdad que, bueno, yo me sumé a un grupo que estaba conformado ya de lo que era el año anterior. Habían tenido un proceso de adaptación a lo que era lo que es el fútbol profesional colombiano, y creo que esa experiencia, o esa inexperiencia, mejor dicho, ya la pagaron, y creo que este año sí da para ilusionarse. Hay jugadores que la verdad que son increíbles, por lo menos, bueno, Juan Pablo hace cosas que uno lo ve en el entrenamiento y dice, qué locura. Pero bueno, también vino enamorado, hay jugadores como Mario Álvarez, hay jugadores que están en la selección Colombia, que si nosotros sabemos aprovecharlo, creo que es un equipo que va a dar que hablar, y creo que así va a ser.
¿Cómo lo recibió el cuerpo técnico, en este caso encabezado por Nilton Bernal? ¿Cuál le pidió el profe que fuera su misión para el 2021 dentro de la cancha?
Bueno, cuando el club me hace saber de su interés, automáticamente el entrenador se comunica conmigo y también me hizo, bueno, me contó un poco lo que era el proyecto, de cómo se venían jugando. Quedaban algunas fechas por completarse acá, pero ya estaban planificando lo que era el 2021. Y cuando llegué acá, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente al profe, nada, me dijo que lo que estaban buscando era tratar de hacer más goles, de que el equipo juegue un poco más limpio con la pelota, y que, bueno, mi misión era un poco lo que yo siempre hice en el fútbol, de tratar de llevar la pelota de defensa a ataque rápido y que llegue limpia esa pelota. Y no contaba con la llegada de Pino, así que la verdad que encontrarme con Juan Pablo se me hace mucho más fácil lo que el profe me pidió cuando llegué acá a Colombia.
Claro, Ignacio, justamente también, para quienes no saben, usted, creo, es volante 10. Sí, nos puede confirmar eso, ¿no? Un creativo, sí, sí, también. Sí, sí. Lo que dijo recién acerca de trasladar de defensa ataque rápidamente, pero ¿cuál es su plus y cuáles son sus características dentro de la cancha que usted diga que usted siente que son su fuerte?
Bueno, yo siempre digo que hay que tratar de aportar en todo sentido, ¿no? Pero cuando uno tiene algo que puede sacarle provecho, hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, nada, la verdad que soy un jugador, manejo los dos perfiles, trato de siempre pisar el área, de llegar al gol. Si bien soy un volante, me gusta mucho hacer goles y ser protagonista en los partidos. Sí, mi juego es desprenderme rápido con la pelota. Creo que soy mejor sin la pelota que con la pelota, y eso me ha dado mucho más resultados. Así que estoy trabajando en eso, de tratar de pulir mis debilidades también, y de tratar de aportar en todo, ¿no? Creo que eso es lo más importante.
Claro, y precisamente en lo personal, ¿qué objetivos tiene para lo que es el 2021? Y obviamente sabemos que en lo grupal será el ascenso.
Bueno, primeramente, tratar de aportar al equipo, de tratar de ser uno más dentro del equipo, de jugar muchos partidos, y de que en base a eso podamos ir para adelante. Yo creo que si el grupo va bien, el objetivo grupal va bien, en lo personal a todos nos va bien. No creo que no hay muchas vueltas en eso. Y en lo grupal sí, primeramente tratar de estar entre los primeros 8, y bueno, después, una vez que logremos eso, ahí sí tratar de pelear. Pero creo que hay que ponerse objetivos cortos para lograr un objetivo largo, y nuestro objetivo corto es estar entre los primeros 8, y nuestro objetivo más largo es el ascenso. Pero sabemos que para eso tenemos un torneo bastante duro, contamos con las herramientas para poder enfrentarlo, pero hay que ir paso a paso, partido a partido, y de tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles para cuando llegue el final de la temporada ya encontrarnos con esa posibilidad de pelear con el ascenso, y ahí ya jugarnos de lleno a lo que predispone. Pero primeramente tratar de estar entre los primeros 8 y de ahí darle para adelante.
Claro, ¿se imagina usted un torneo peleado, aguerrido, que quizás sea bastante difícil para todos los 16 participantes?
Bueno, el fútbol en colombiano en sí ya es un fútbol bastante complicado, ¿no? Es un fútbol que requiere de mucho físico, de eso que siempre vemos en los partidos, ¿no? Siempre se ven partidos trabados, y si nosotros logramos con las herramientas y con los jugadores que tenemos destrabarlo, creo que vamos a sacar muchas ventajas por sobre los demás. Lo digo en el sentido de que hay muy buen pie, y creo que que si logramos eso no vamos a tener problemas. Pero sí, me imagino partidos complicados, obvio, todos. Tratar de local sacar muchos puntos, que creo que eso es una de las herramientas que nosotros tenemos y que las tenemos que explotar, que de local no perder puntos o que no se nos escapen y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y obviamente tratar de jugar de la misma forma de local y de visitante, ¿no? Obviamente que el fútbol después, los partidos te van diciendo qué y para qué está el equipo, pero sí es eso, ¿no? Tratar de romper ese juego brusco que a veces se da en la mitad de la cancha, de atacar rápido y tratar de hacer goles, que creo que es lo más importante.
Justamente le quería comentar que pues en una nota que usted también dio, pude leer que no siente presión, sino más bien que tienes ansiedad por demostrar, ¿no? Y por ya poder jugar. ¿Cómo vive esa ansiedad en el día a día y cómo la pasa para que llegue su momento de debutar en el Jaime Morón? No sé si ya tuvo la oportunidad de ir al estadio, que últimamente fue remodelado hace poco tiempo y que está pues en muy buenas condiciones.
No tuve la oportunidad todavía, creo que lo bueno se hace esperar, así que estoy en eso. Y sí, la verdad que en eso estamos. Es un poco encontrar el camino. Presión no tengo, es lo que dije siempre, presión no tengo, ya la tuve, ya la viví, no fue nada con respecto al fútbol. Y creo que es un poco, sí, ansiedad, pero nada, ¿cómo me la saco entrenando? Cada vez que voy a entrenar me imagino el partido del debut, imagino tratar de ganar ese partido, el primer juego es acá en casa y creo que también eso es un plus. Tenemos un rival difícil adelante, pero sé que estamos entrenando muy bien. Estamos entrenando todos los días. Creo que también está en nosotros. Creo que nosotros tenemos la llave. Si nosotros podemos encontrar eso, no vamos a tener problemas. Pero sí, no, entrenando a full todos los días con el equipo y tratar de que los días pasen rápido, que esta pandemia no nos sorprenda más y tratar de que, bueno, nada, tratar de que ojalá algún día levantarme y que sea 16 y ya estemos por empezar el partido.
Justamente, ¿qué mensaje le quisiera enviar Ignacio Cufaro a toda la hinchada del Real Cartagena?
Bueno, nada, la verdad que primero que nada agradecerles porque me han llegado mensajes muy, muy buenos y muy lindos. Agradecerles también por la oportunidad de vestir esta camiseta que sé que es muy grande y que hay mucha gente que la ama. Lo personal, saber que yo a todos los lugares en los que voy y en todos mis aspectos en la vida doy el 100 y cuando no lo doy prefiero irme antes de hacer las cosas mal. Así que un poco eso y nada, el mensaje es ese, que hay un equipo bárbaro, que hay un proyecto que está muy bueno, muy serio, que por el cual estamos trabajando, que necesitamos de su apoyo, de su energía, que entendemos que hace mucho tiempo que están en una categoría en la que no deberían estar y que nosotros estamos trabajando para salir de ahí, pero que también esto es mutuo, si el equipo está bien, que la gente nos apoye, que nosotros siempre vamos a dar el 100, así que creo que ese es un poco de buena energía, de buenas vibras y que nosotros vamos a dar todo para que el objetivo sea cumplido.
Bueno, Nacho, y justamente para cerrar el tema del Real Cartagena, ¿nos puede dar la primicia de qué número se va a poner en la camiseta?
Sí, me voy a usar el número 20. Gusto personal, no tiene ningún significado. Traté de darle alguno, pero no, la verdad que no. Me gusta el número y por eso lo voy a usar.
Estamos viendo si en algún punto del torneo podemos sortear alguna camiseta con los hinchas del Cartagena. ¿Se podrá dar, Nacho?
Bueno, me comprometo a que sea así. Voy a dar mi palabra.
¡Qué grande! Ya queda acá en la hora del podcast, nuestro primer invitado en los podcasts, por cierto, que normalmente hablamos los periodistas, pero no habíamos invitado jugadores, así que también agradecerle estrenar con nosotros la sección. Y pues bueno, también Nacho, preguntarle ya por último, ¿cómo ha vivido estos días en Colombia? Obviamente lo que fue las fiestas y demás, ¿y qué ha sido lo que más le ha gustado de Cartagena?
Bueno, los primeros días la verdad que me encontré con lo que esperaba, un país muy lindo, la gente muy amable, la verdad que sabíamos y desde afuera tienen esa fama de ser buena gente, amable, calurosa, la verdad que no esperaba menos. La ciudad es muy, muy, muy linda, muy bonita, las playas que tiene y bueno, nada, sí, el hecho de que sean las fiestas de acá, de estar lejos de la familia, son cosas que tocan, son las reglas del juego. Me encantaría estar con mi familia o que mi familia esté acá, pero pronto ellos ya vienen, así que nada, ahora disfrutando de lo que me toca, disfrutando de esto, disfrutando de la ciudad, del calor y de que estos días pasen rápido, entrenando a full, estamos en pretemporada, así que nosotros seguimos entrenando, entrenamos hoy, entrenamos mañana, entrenamos pasado mañana, así que ya tío, el grupo está bastante comprometido y disfrutando de eso también, ¿no? Que es lo que nos toca, son las reglas del juego y que ya pronto arranca el torneo, así que estamos ahí a la expectativa.
¿Ya comió algo de comida colombiana?
Algunos compañeros me han hecho probar algunas cosas, sí. La verdad que me gusta probar el tipo de comida cada vez que voy a otros países. Y creo que en los países que he estado, la comida de Colombia es la que más me gusta. Así que lo estoy disfrutando.
No, ni cerca Colombia de ser lo que se encontraba en Eslovenia, ¿puede ser de comida?
Eso sí, la comida en Eslovenia era una cosa terrible. Por eso llegó un momento en el que dije, no, discúlpenme, pero no puedo seguir comiendo su comida, prefiero cocinarme en mi casa y hacer la dieta que hacía por lo que aprendí en mi casa, con mi familia. Yo en ese momento tenía novia, vivía con mi novia y cocinábamos comida argentina, porque súper picante, súper pesada la comida y yo no estaba adaptado, la pasaba mal, entonces dije, no. Y acá es más parecida a nuestra comida, me falta el asado, pero por ejemplo, en Colombia conseguí yerba para mi mate y en Eslovenia no la conseguía, entonces cada vez que tenía que ir a visitarme a alguien, le decía, tráeme yerba y tráeme dulce de leche porque acá no consigo en ningún lado. Y acá sí, acá he encontrado algunos supermercados, he hablado con argentinos que viven acá en Colombia, me dijeron, busca acá, busca allá, y acá consigo yerba, consigo dulce de leche, así que prácticamente me siento como en casa.
Claro, quizás no es el mismo dulce de leche porque, bueno, acá en Colombia es arequipe, no sé si lo puedo tomar el cambio.
Es muy parecido, se lo dije a un compañero una vez, me hizo probar una bebida con eso y me pareció muy, o sea, fue muy, muy parecido a lo que es dulce de leche, pero conseguí, la verdad que conseguí. No es de las marcas que consumía yo siempre en Argentina, pero dulce de leche, y cuando estás fuera de casa es más rico todavía. Así que yerba y dulce de leche, por el momento estoy muy bien.
¿Alguna fruta que no había probado antes que la probó ya en Colombia?
La verdad yo sabía que existía, en Argentina no había probado, pero el mango, o sea, en Argentina hay, pero en casa no comíamos esa fruta. Y acá la probé y me gustó. Y le comenté a mi mamá, le digo, ¿sabes que probé el mango y me gustó? Se enojó, me decía, yo siempre te quería hacer probar y no te gustaba, así que no creo que sea exótico, pero es algo que lo probé acá y que está buenísimo. Pero no, o sea, tengo un tiempo largo y voy a probar todo.
Muy bien, esperamos que todo sea de su agrado y también... Bueno, Nacho, preguntarle cómo se sintió compartiendo con nosotros, con todos los oyentes también, aquí en la hora del podcast.
No, me sentí, la verdad, que muy cómodo. Agradecerte también por este espacio, por hacerme partícipe de tu programa, de este podcast. Y bueno, me dijiste que fui el primero, así que de inaugurarlo. De agradecerte por la importancia y por el respeto que me has dado. Así que nada, te deseo el mayor de los éxitos a vos, a toda tu audiencia, y espero que sean muchísimos más y que volvamos a tener la oportunidad de tener esta charla, pero que ya sea con el ascenso ahí abajo del brazo.
Así es, Nacho, pero entonces lo firmamos, Real Cartagena asciende y usted vuelve con nosotros y hablamos más.
Exactamente, y envío la camiseta.
Así es, muy bien, así va. Bueno, Nacho, ya por último, por favor, déjenos sus redes sociales para que también los oyentes lo puedan seguir.
Bueno, yo en Instagram estoy como Nacho Cufaro, Cufaro es con 2F, y en Twitter estoy como iCufaro, también Cufaro con 2F es mi apellido, así que ahí me pueden encontrar.
Bueno, también recuerden que a mí me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram, como @MauricioDuque0, y a la hora del FPC en todas las redes sociales nos pueden seguir como @lahoradelFPC. También recuerden que este y todos los episodios de La Hora del Podcast, en este caso estrenándolo con Nacho Cufaro, lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Anchor y también demás plataformas de audio. Nacho, gracias por todo. Esperamos que se haya sentido muy bien.
Bueno, muchas gracias y el mayor de los éxitos para que siga esto bien como viene. Así que un placer.
Igualmente, esperamos que sea un gran año con el Real Cartagena. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y hasta la próxima.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en La Hora del Podcast.